La mañana.
Cope Jaca. Estar informado. Cuatro minutos, casi una y cinco, y estamos de vuelta. Enseguida nos vamos a ir hasta Sabiñánigo para hablar de ese Premio Internacional de Escultura Ángel Orensanz que se presentaba esta mañana. Y Paola nos va a hablar hoy de hockey, pero también nos va a contar la actualidad de esta mañana. Paola, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días.
Bueno, pues cuéntanos por dónde pasa la actualidad de esta jornada.
Por la vuelta al cole, un total de 2.600 alumnos de infantil y primaria volverán mañana al colegio, la mayoría de ellos en Jaca, 1.281, y en Sabiñánigo, 781, mientras que el resto irán a los CRAI, escuelas rurales, algo más de 500 entre los dos. El número de alumnos será prácticamente igual que el del año pasado. Pero no todos los niños volverán en las mejores condiciones. Por tercer año consecutivo, los alumnos de Verdún tendrán que empezar fuera del centro. Empezarán sus clases en las aulas que desde hace tres años ocupan en otras dependencias municipales. Recordemos que la empresa que estaba llevando a cabo la rehabilitación y modernización del centro presentó este verano concurso de acreedores, así que los trabajos están paralizados. Y la Asociación de Empresarios Pirineos Alto Gállego ha vuelto a convocar el concurso de Gin Tonic, que tendrá lugar del 5 al 15 de diciembre. Este año esperan aumentar el número de establecimientos participantes que pueden inscribirse ya hasta el día 21 de octubre.
Muy bien, pues Paola, gracias. En unos minutos te queremos aquí de vuelta.
Hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros vamos a hacer una pausa y nos vamos a hablar de escultura. Hasta el 15 de septiembre, comprar en los comercios y servicios de Acomseja tendrá premio. Con todas tus compras entrarás en el sorteo de tres premios de 500 euros, en un sorteo que tendrá lugar el 16 de septiembre a las 12 y media en el hall del ayuntamiento. Y además tus compras son solidarias, porque Acomseja entregará otros 1.500 euros al centro de distribución de alimentos de Jaca y Comarca. Ven a los establecimientos asociados a Acomseja. Con un pequeño gesto, construimos felicidad.
Recorriendo el casco histórico de Jaca, llegamos a la Plaza del Marqués de la Cadena, en donde encontramos el restaurante Cobarcho. Para comer o cenar, podemos disfrutar de dos menús, del día y el especial. En nuestra carta presentamos los asados al horno, la paletilla de ternasco, el cordero lechal, chuletón a la brasa y solomillo. Sin olvidarnos de la caza y los ricos pescados. Hay los postres deliciosos, cada día uno diferente. No nos olvidamos de nuestros principios. Siempre hay tostadas, choricito, champiñones rellenos y unas excelentes croquetas. No dejes de pasar por el restaurante Cobarcho y degustar sus sugerencias. Restaurante Cobarcho, calle Ramiro I, número 2, teléfono 974-36-36-43, Jaca.
Vive una experiencia única en el Camino de Santiago de la mano de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Jaca. Conoce sus gentes, aprende su cultura, disfruta de la gastronomía. Enriquece tu vista con sus rutas, deja tus huellas en sus senderos, elige tu camino, elige Camino de Santiago. Más información en www.jacajacobea.com.
Agricultor, ganadero, no te pierdas tu espacio de referencia en Cope Jaca.
Los miércoles de 12:30 del mediodía a 1 de la tarde, en la mañana en Jaca, en el 106.6 de la FM y también en internet a través de nuestra página web cope.es.
La mañana.
Cope Jaca, estar informado. Pues te lo venimos contando esta mañana. Hace pues un par de horas se presentaba en la Sala de Escultura del Museo Ángel Orensanz y Artes Populares de Serrablo el Premio Internacional de Escultura Ángel Orensanz. Por eso saludamos ya a la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Sabiñán, Berta Fernández. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Berta, cuéntanos, ¿por dónde va a ir el concurso de este año, este certamen internacional de escultura?
Pues este año, que es ya la 15ª edición del Premio Internacional de Escultura Ángel Orensanz, el lema que hemos elegido es la inmigración nos hizo crecer y ser lo que somos. Y lo que intenta es ahondar un poco en esa idiosincrasia de los pueblos que, como Sabiñán, han surgido a partir de la inmigración, de la venida de mucha gente de muchos sitios distintos, no solamente de la comarca, sino también de toda España, y que, sin lugar a dudas, pues, que forja un carácter rico, abierto, tolerante y acogedor.
Cuéntanos un poco si hay alguna novedad en la edición de este año.
Pues novedades, por una parte, el lugar ya estaba en principio designado por el propio patronato, que en su momento elaboró un mapa ahondando también en los orígenes de Sabiñánigo, y que para esta edición, que bueno, como digo, el lema era el lema de la inmigración, había elegido como lugar para su ubicación el barrio de Santiago. A la vista de eso, pues se decidió no solamente dejar la elección del lugar exacto al ayuntamiento, sino que se pensó en una forma un poco más participativa, y con ese fin pues nos reunimos en junio una representación de amigos de Serrablo, una representación de Ángel Orensanz, una representación del ayuntamiento, la propia aparejadora del ayuntamiento también, y el presidente del barrio Santiago, que es el lugar que habíamos elegido para colocar el premio ganador. Y todos juntos, pues viendo las posibilidades que había, viendo además que la plaza de San Francisco Javier, que es donde se va a colocar el premio, pues tiene muchísimo uso, sobre todo de niños, que hay además pues diferentes juegos, pues escogió un lugar desde el cual sea visible, desde cualquier punto de la plaza, se pueda ver bien el premio de escultura, y por otro lado, pues que no entorpezca el uso normal que tiene esa plaza. En ese sentido estamos muy contentos porque, bueno, pues yo creo que ha sido la primera vez que el propio barrio donde se va a colocar la escultura pues puede decidir o puede decir cuál es su opinión al respecto.
¿Verdad? ¿Quién puede participar en este premio internacional?
Pues el concurso internacional, los plazos de presentación de maquetas son del 28 de octubre al 22 de noviembre. Posteriormente, con todas las maquetas, se hará una exposición del 6 de diciembre al 5 de enero, y en el mes de diciembre se reunirá un jurado de reconocido prestigio y elegirá la obra ganadora, que se dará a conocer en su momento. El año que viene será la colocación de la obra a tamaño natural.
Está abierto, supongo, a cualquier escultor, ¿no? Quiero decir, no sé si hay que cumplir alguna característica concreta.
No, precisamente al revés. Hemos intentado dejar la máxima libertad posible a las técnicas, a las diferentes técnicas, y lo que sí pedimos es que tenga unas determinadas medidas. Lógicamente, pedimos que la obra finalista tenga un mínimo de altura de 200 centímetros y un máximo de fondo o de ancho de 150, porque el lugar elegido para la colocación pues será lo más ideal. Y que el material sea resistente, puesto que es una obra que va a estar expuesta en la calle. Porque, bueno, yo creo que de todos es sabido que desde hace unos años los ganadores de los premios de escultura colocan su obra finalista en la calle, pues puede ir haciendo poco a poco una ruta escultórica, de tal manera que cualquier persona pueda darse un paseo por Sabiñánigo y disfrutar de estas obras.
Begoña, y el otro requisito, ¿no? El que tenga algún tipo de relación con el lema elegido para este año, que como decíamos era la inmigración nos hizo crecer y ser lo que somos.
Por supuesto, esperamos que las obras que nos lleguen, que últimamente sí que está siendo así, que tienen un gran valor artístico, pues que además reflejen de alguna forma el espíritu del lema de este año.
¿Cuál es el premio que se va a llevar el ganador?
Pues el ganador tiene una dotación de premio de 8.000 euros.
No está nada mal, ¿eh?
Sí, no está mal para los tiempos en los que nos encontramos, no está nada mal. Y luego, por otro lado, se hace una exposición suya una vez colocada la obra definitivamente pues en la sala de arte de la obra del escultor ganador, y se edita también un catálogo con su obra.
No sé si ya habéis tenido pues alguien que haya estado interesándose, que hayan preguntado un poco por dónde va a ir este año, que haya mostrado su interés. Me imagino que después de 15 ediciones...
Sí.
Ya es algo sabido y la gente ya va preocupándose, ¿no?
Porque sí. Siempre nos encontramos con personas que van llamando, pues porque, claro, es un premio que cada vez tiene más prestigio. Últimamente los participantes son personas importantes en todo el mundo de la escultura. Bueno, el ganador de hace 4 años, Ruiz de Guino, es un gran escultor de prestigio internacional, entonces la gente sí que está pendiente. Y luego, por otro lado, también nosotros hacemos llegar toda la documentación a museos, a revistas especializadas, a las capitales de las provincias, a las ciudades hermanadas con Sabiñánigo, y por supuesto colgamos toda la información en la página web del ayuntamiento y mandamos carta a aquellas personas que han participado en ediciones anteriores y que muestran interés en seguir al día con el premio de escultura.
Bueno, me imagino que además del hecho cultural en sí, también de que el nombre de Sabiñánigo pueda llegar a muchísimos puntos de España y de otros lugares, está muy bien. Y luego, como nos decías, ese museo al aire libre, ¿no?, que estáis consiguiendo.
Claro, yo creo que es una doble vertiente. Por un lado, o triple incluso, tenemos una vertiente artística que es indudable. Por otro lado, es un reconocimiento a nivel internacional del nombre de Sabiñánigo. Y por último, pues el poder disfrutar los ciudadanos de Sabiñánigo de una arquitectura urbana tan especial y tan valiosa, pues creo que es único en muchas ciudades. Creo que en pocas ciudades estas, como no sea una ciudad muy grande, como sea un Madrid, un Barcelona, es difícil poder encontrar un pueblo o una ciudad como Sabiñánigo, ¿no?, de 10.000 habitantes, que pueda disfrutar de que es un verdadero lujo.
Verdad, no sé si os habéis planteado un número, cuánta gente podría participar este año, a lo mejor teniendo en cuenta lo de años anteriores.
Yo espero que como mínimo la participación sea igual que el año pasado. Recibimos 49 maquetas. Las maquetas además nos llegaron de todas las partes de España, de Vitoria, de Sevilla, de Madrid, nos llegó alguna de Francia. Entonces esperamos como mínimo pues una participación en torno a las 40-50 obras.
Bueno, pues iremos contando cómo va todo. Berta, muchísimas gracias.
A vosotros.
Muchas gracias. Y nosotros vamos a seguir en esta mañana buscando protagonistas y hablando de otras cosas que te interesan. Ya sabes que los martes toca hablar de hockey. Eso será enseguida. De momento, ¿qué te parece si escuchamos un poco de música?
Por él, que lo sabe también, pero él no te ve como yo. Suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo suspiro con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé, y él también. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad que es lo que a él le hace falta, llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias. Ojalá algún día, escuchando mi canción, de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia. Pudiera resultar conmovedora, pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Y amiga mía, te sale un cuento infinito. Amiga mía, solo pretendo que cuentes conmigo. Por fin aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos.
cuando te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es por tu piel con quien sueño de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma una libertad que es lo que a mí hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. ¿Tú piensas que estoy dando las noticias? Amiga mía, vives en un cuento infinito.
Estar informado. ¿Has probado la nueva aplicación de COPE?
Hola, muy buenos días.
Noticias, última hora.
El presidente Mariano Rajoy...
Todos los programas de COPE para que los escuches cuando quieras.
Eduardo, tienes 40 años.
Pero sobre todo... Tu COPE en directo.
Bueno, atención, que corren, que corren, ya saben que...
Estés donde estés, ahora escuchar COPE es más fácil que nunca, porque estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Continuamos pendientes del Club Hielo Jaca. Hablamos de la derrota, en este caso del Club Hielo Jaca ante el Vitoria por 1-9, menudo marcador. Un marcador muy holgado en el partido de ida de la Supercopa de España. Y analizamos este encuentro con el entrenador del equipo, con Miguel Valdris. Miguel, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Miguel, vaya resultado muy contundente. ¿Qué nos puedes explicar del partido viendo el resultado?
Bueno, la verdad es que, hombre, el primer tiempo fue bastante bueno. Volvimos al vestuario con un 0-1 en contra. Lo que pasa es que sí que es verdad que en el segundo tiempo hubo cinco, bueno, vamos a decir 7-8 minutos muy malos, y ahí creo que nos marcaron 4 goles casi seguidos y eso ya rompió el partido. Pues y luego, pues como yo la verdad es que como ya el partido estaba roto, pues tampoco pues seguí jugando con los jóvenes, con todo el mundo. Entonces yo hice jugar a todo el mundo. Y claro que es difícil, y luego lo que decíamos, que bueno, pues el Vitoria es un equipo de 22 jugadores con 22 profesionales, entonces pues eso.
¿Se ha reforzado todavía más si cabe para esta temporada?
Sí, creo que, no sé si vinieron con 10 o 12 extranjeros, no estoy muy seguro, y vale, les llegan 3 más esta semana, entonces pues ¿qué vamos a hacer?
Me parece
yo
que
lo que
es
tengo
un claro
favorito.
Es que
eso, que yo sigo con lo mismo, yo sigo con mi trabajo, en Jaca seguimos con nuestro trabajo. No es un club al que vamos a mirar, nosotros tenemos muchas bajas y según yo ayer hablé con varios veteranos y en estas próximas semanas se van a incorporar y eso también cambiará mucho el equipo, ¿eh? Que este sábado, si no recuerdo mal, de los 16 jugadores, bueno, quitando a los porteros, de los 16 jugadores que jugaban, pues había, no sé si era 8 o 9, que no habían jugado nunca en senior o habían jugado muy, muy, muy pocos minutos y eso la gente quizá pues no... Bueno, lo sabe, pero no sabe que son tantos jugadores.
¿Qué es lo que esperas del segundo partido, el sábado?
Hombre, yo creo que seguramente el segundo partido, pues seguramente nos cerraremos más atrás, ¿eh? Jugaremos mucho más... Hombre, aquí lo intentamos, pero bueno, es lo que te digo, pues hay mucha gente nueva, porque aunque quieras aplicar una táctica, si el rival es superior, pues ya no todo es tan claro. Las tácticas, el uno contra uno con el mismo nivel, pues bueno, se hace bastante fácil, pero cuando tú eres muy superior, pues ya no es tan fácil, ¿sabes? Todas las teorías caen, ¿eh?
Miguel, has comentado que no miráis ya a Vitoria, miráis hacia otro lado. Como entrenador, ¿qué esperas hacer esta temporada con el equipo?
Hombre, no miro Vitoria de momento, ¿eh? Yo sé que... No, a ver, yo sé que el próximo mes se me incorporan 5 jugadores, y 5 jugadores que yo creo que están de... Bueno, que son casi de los mejores jugadores del Haka. Hay 4 o 5 jugadores que se van a incorporar. Pues eso va a cambiar mucho el equipo. Y luego, pues lo bueno de incorporar a muchos jóvenes es que van a ir a más. Pues un jugador que tiene 18 años, pues de cómo empieza la temporada en septiembre, como la acaba, es que la diferencia es tremenda. Es de estar súper nervioso a no saber un poco qué hacer, y acabar la temporada mucho mejor. Entonces yo, por eso que pienso que el Haka iremos a más, ¿eh?
Claro. Y
los objetivos, pues lo que dijimos, que era sobre todo que no se nos escape muchos partidos contra los otros 4 rivales, y hay que quedar como sean los 4 primeros para hacer el play-off. Eso es el objetivo número 1.
Comentaba esos nervios que pasan los jugadores que juegan por primera vez en equipo senior. Claro, en esos casos no es lo mismo lo que se quiere hacer a lo que luego sale.
Pues por eso, que esos jugadores han echado todo lo que podían, sí. Muchas ganas, llevan entrenando un mes, la verdad es que a tope. Si un día bajáis a la pista a verlos, la verdad, bueno, el gimnasio, esa gente se está, bueno, todos los días de la semana, porque hace entrenamiento en sub-18 y en seniors, gente que entrena 5, 6, 7 veces por semana, ¿eh? Pero claro, luego llega el partido, hacen todo lo que pueden, lo hicieron muy bien, pero claro, no todo sale bien. Y yo ahora igual uno de los problemas que tengo es que como me faltan 4 o 5 veteranos, pues quizá no puedo arropar bien a esa gente. Los tengo así un poco, pues, solos ante el peligro, ¿no? Pues no es lo mismo poner a 3 o 4 jóvenes juntos que poner a un joven o 2 con 3 veteranos que se sienten más arropados. Y eso con las semanas que vienen, las semanas estas que se va a incorporar gente nueva, será más fácil para ellos. Pero también digo que será más fácil que sean titulares, porque cuando se incorporen los veteranos, oye, pues las plazas... Vale. Incluso ser convocado ya va a ser difícil.
Va a ser complicado.
Sí, sí, hay gente que solo ser convocado va a ser difícil. Pero bueno, esto también es bueno, eso hace que trabajen más. Pero bueno, yo con mucha ilusión, la verdad. Lo que pasa es que los que son jóvenes hay que animarles, pues igual después de un 9-1, en Haka no estamos acostumbrados a recibir... recibir tantos goles. En Haka normalmente es de los clubes que casi siempre gana o hace un buen resultado.
Claro.
Pero bueno, es lo que hay, no hay que... Hay que seguir así.
Esta era precisamente, Miguel, una de las cuestiones que te quería plantear, porque sí que es verdad, y con Pepe Arbós lo hemos comentado muchísimas veces, que parece que la gente está acostumbrada a que el Club y el Haka siempre gane.
Sí, siempre gane, pero el Club y el Haka siempre ha tenido 3 o 4 extranjeros.
Claro.
Y siempre ha tenido, para mí, pues los mejores jugadores españoles, bueno, que yo desde que llego en España llevo 25 años, pues... Sí. Para mí, pues Palacín, Jorge Valle, pues Alejandro Choje, toda esa gente que van a ser los mejores jugadores, e incluso estaban al mismo nivel que los extranjeros, pues este año lo han dejado. Bueno, y reemplazar a esa gente no es fácil. No es fácil, y no sé si se va a reemplazar, porque gente de ese nivel no sale de un día para el otro. Entonces, es eso, es que no tenemos extranjeros, no tenemos gente de fuera. Entonces, claro, el nivel baja. Y que luego, si nos comparamos al Gasteiz, estamos equivocados. Tiene 13, 14 o 15 extranjeros, van a tener, ¿no? Es ridículo. Es como si el Huesca se compara al Real Madrid, pues es ridículo.
Claro.
Hablando de fútbol, ¿no? Pues no es objetivo.
Miguel, muchísima suerte para el sábado, seguiremos en contacto.
Sí, iremos con mucha ilusión. No hay que pensar que porque hemos perdido 1-9 iremos a ir de paseo, no, iremos a dar guerra y a ir mejorando e intentar nuevas cosas, nuevas tácticas, nuevos sistemas. Y ya hay tiempo hasta el 21 que empezamos contra el Chura aquí en Haka.
Muchas gracias.
Venga, gracias a ti, adiós.
Gracias a Miguel Valdris, entrenador del Club Hielo Haka.
Y así llegamos a la 1:30 de la tarde. No os vayáis porque volvemos a las 2:20 con todas las noticias más destacadas del Pirineo Aragonés.
106.6 FM, COPE Jaca.
La 1:30, 12:30 en Canarias.